4th of July savings are happening now at the Home Depot with select appliances starting at $398. Plus, get free delivery on appliance purchases of $398 or more, no membership required. Upgrade your kitchen with a modern and sleek GE profile refrigerator featuring hands-free autofill for the perfect pour every time. And make laundry day easier with 2-in-1 washer-dryer combo innovation that completes laundry in about 90 minutes. Shop top brand appliances now at the Home Depot. Offer valid June 17th through July 8th, U.S. only. See store online for details.
Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana, 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes, 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque el fútbol mexicano volvió a fracasar en contra de los Estados Unidos. En la edición 2025 de la Leagues Cup no habrá ningún representante de la Liga MX en semifinales. Y debatiremos qué es lo que le está pasando al fútbol nacional que no logra trascender en este certamen internacional. En la Copa Sudamericana se vivió un momento reprobable y lamentable con acontecimientos de violencia en Argentina. Y les informaremos todo lo que sucedió en torno a esta lamentable situación que de nueva cuenta involucra la violencia en el fútbol sudamericano. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Fantasmagórica. Llámele como quiera. Humillación, vergüenza. Póngale la etiqueta que quiera. Eso es lo que hizo el fútbol mexicano y la Liga MX. Decía Luis Castillo, no, es que es fracaso de los clubes. Si estos cuatro fracasaron, hicieron el ridículo, pues ya ni les platico lo que no hicieron los 14 que no llegaron ni siquiera a esta instancia. Eso es humillante. Olvidémonos si les interesa o no a los equipos, que a muchos técnicos les estorba. A muchos dueños no les da mucho gusto el poquito dinero que les da la Leagues Cup, porque les da esto, vergüenzas. Porque es un torneo tan sin chiste que ganarlo nadie les va a aplaudir porque le van a decir, es la Leagues Cup. Pero si la pierden y si ni siquiera llegan a la instancia final, pues es y debe ser calificado como vergonzoso. Olvidémonos si el arbitraje es malo, olvidémonos si pagan poquito. El fútbol mexicano compite en este torneo por una pizca de dólares. Nació no para competir deportivamente, porque la MLS no te puede aportar deportivamente mucho, aunque te está ganando todos los partidos, pero porque muchos equipos los ven todavía debajo del hombro. Nació para un día ganar dólares. Nació para que les ayudara un poquito y dijeron, era un poquito como populismo, es que así van a competir los 18 equipos, y si compiten los 18 equipos, los 18 equipos van a tener un dinerito porque les van a pagar por partido jugado. Y entonces los jodidos, los que están buscando salvar la multa, pues tienen su lanita por partido jugado. Y otra lanita si por ahí de casualidad gana. Pero este es un fracaso de la liga. ¿Por qué? Por meterse a un torneo que no tiene futuro, que tiene muchos problemas de logística, que tiene problemas de arbitraje, pero que algunos dicen les da un poquito de dinero. El campeón de este torneo ganaría 2 millones de dólares, lo que ganan a veces Chivas o América en un partido en el Rose Bowl, en algún partido amistoso. Pero eso es lo de menos. A poquitos los tiene contentitos, pero lo que es indudable es, si yo me meto a participar en un torneo molero, pues atáscate de mole, aunque tengas que comprar sal de uvas al día siguiente. A esta Liga MX o Muy X le dio diarrea con su torneo molero. ¡Comenzamos!
Tras haber retomado las acciones en la Leagues Cup 2025 el día de ayer, los equipos mexicanos y en concreto la Liga MX sumó un fracaso más en este certamen, al una vez más no lograr conquistar la Copa y ya no digamos ser campeón, sino que ningún equipo mexicano accedió a la ronda de semifinales, por lo que el ganador de esta edición nuevamente será un equipo estadounidense. En un miércoles negro, donde la Liga MX y la afición mexicana presenciaron la eliminación de los cuatro equipos que permanecían con vida en la Leagues Cup, Tigres, Toluca, Puebla y Pachuca, se confirma una vez más que este torneo binacional no está hecho para los equipos mexicanos, y es que ningún club que no sea Rayados ha logrado acceder a la antesala de la gran final, lo cual puede indicar solamente dos cosas: la supremacía de los equipos de la MLS sobre los de la Liga MX en este torneo, o que los mismos equipos mexicanos no le dan la relevancia necesaria a la justa. En aquella ocasión, en 2023, Monterrey se clasificó a la semifinal tras haber derrotado 3-2 al LAFC, y caería en esta misma instancia ante Nashville, subcampeón de esta edición, quienes sucumbieron en la final por su parte ante el Inter de Miami, que ganaba su primer título en ese entonces. Las semifinales de esta edición de Leagues Cup se jugarán entre Seattle Sounders, que fue el equipo que más sufrió en esta jornada ante Puebla, y LA Galaxy, quienes vencieron 2-1 a Pachuca, y la otra semifinal presenciará a Orlando City, que eliminó al campeón Toluca, quienes jugarán ante el Inter de Miami de Messi y compañía, que sin el astro argentino logró derrotar a los Tigres de la U de Nuevo León. Los dos encuentros serán transmitidos en Apple TV a través del MLS Season Pass el día miércoles 27 de agosto. La única pregunta permanece sobre la mesa. Es preocupante ya que en tres ediciones distintas de Leagues Cup ningún equipo mexicano haya accedido a la gran final, o podemos empezar a preocuparnos únicamente cuando esta misma superioridad se refleje en la CONCACAF Champions Cup. Lo debatimos con usted en el show de la Octava Sports.
El pulso de la Leagues Cup.
Bienvenidos amigos, qué gusto saludarlos. Ahí, no sé si hay un regreso. ¿Me están escuchando bien, compañeros? Hay como un pequeño regreso, pero bueno, ahí está.
Ahí está.
No, ahí sigue el regreso. Pero bueno, ahorita se arregla ahí con el equipo exacto de producción. Pero acá andamos con muchísimo gusto. Ya está, creo que ya está, ya estamos. Después de, pues, yo lo platicaba con Luis y en Reacción en Cadena, creo que es abiertamente.
Ya, ¿para qué lo platicas? Si ya lo platicaste.
Hablar.
¿Ya para qué?
Nada más quiero ser muy directo. O sea, a nadie le importa la Leagues Cup en el fútbol mexicano. Les vale madre. Pero qué gusto saludarte, mi querido Charlie, después de escuchar la editorial de Nacho. Luis, ¿cómo estás? Carlos Ponce de León.
¿Cómo estás, mi querido Enrique, Fantasma, Doctor Castillo? Estoy en desacuerdo y no. O sea, entiendo que es un fracaso de la Liga MX no calificar a la semifinal de la Leagues Cup. Tú juegas un torneo siempre para tratar de ganarlo, ¿no? Siempre. O sea, ese es el objetivo de cualquier competidor, ¿no? Pero también dimensionemos qué es la Leagues Cup. Hay que entender que sí hay desventajas para los mexicanos, ahí no están en igualdad de circunstancias, que es un factor, nos guste o no nos guste, sea suficiente o no, es un factor que está ahí. En realidad la Leagues Cup es una propiedad que 50% le pertenece a la MLS, 50% a la Federación Mexicana de Fútbol, a la Liga MX, y lo hacen para tratar de ganar dinero, para que los chiquitines, los Juárez, los Mazatlanes, los Pueblas, los Querétaros, pues tengan un torneo internacional, porque los verdaderamente protagonistas ya están en CONCACAF. Este torneo pues está un poquito mejor, por lo menos te da un gran premio, que es ir al Mundial de Clubes o a la Copa Intercontinental, ¿no? Entonces, entendiendo bien qué significa la Leagues Cup, se me hace muy exagerado recriminar el tema de ¡ay, fracaso del fútbol mexicano! Pues sí es un fracaso porque no lo ganan. En realidad es un fracaso
¿Pero quién habla de fracaso, Charlie?
Nacho en su editorial, por eso dije...
Por eso, pero Nacho al final del día hoy está confundido. O sea, le quedó muy grande el reto de poner el acento donde va.
Y te molesta porque critica a tus Chivas, pero no.
No, lo que pasa es que en serio les da la madre a mí.
No creo que sea un fracaso como para llenar portadas o llenar los espacios. Yo sigo escuchando.
Sí, el eco es el micro que están ahí en la cabina. Algo está pasando ahí. Hay un regreso ahí en donde se conectó el fantasma y Miguel Ángel Luis Castillo. Pero te escuchamos, Luis, y ahorita también a Luis Enrique Alfonso, de el fracaso de los equipos en la Lixco.
A mí me parece que si hay un fracaso, si hay que ponerle, no sé, si sigo teniendo mis dudas si le interesa o no a los clubes, hoy pareciera que no, pero al final para proyectos es un salvoconducto de decir, aquí estoy, ¿no? Justamente, ¿ustedes creen que Pumas no hubiera querido estar en esta fase?
Yo tengo
que no hubiera querido estar en esta fase. No.
Yo tengo
hoy Toluca es un traspié, pero es un proyecto ganador. América viene de ganar mucho, Cruz Azul viene de ganar la Champions. O sea, les ayuda a los clubes que les surge mediáticamente demostrar que están teniendo un buen proyecto. Pumas, Chivas, ¿no?
Y Rayados.
El propio Tigres, ¿eh?
¿De quién es el fracaso mayor de estos cuatro que hicieron el ridículo ayer? Es de Grupo Pachuca, porque la combinación de resultados, si hubiera ganado Tigres, si hubiera ganado Toluca, se hubiera metido, y ellos ganan, se hubiera metido León también. Y al perder Tigres, al perder Toluca, al perder Pachuca, pues se quedan fuera de la CONCACAF, el próximo torneo. Para ellos, por supuesto que es doloroso y se tiene que tornar como un fracaso. Para Puebla iba a ser, yo creo que lo mejor que han logrado en los últimos 10 años después del Arcamón, o junto con el Arcamón, aspirar a estar en una Conca Champions, y fue el que más cerca se quedó. Y yo cuando entras a competir con equipos que en teoría son menos que tú, así jueguen una sola vez y como locales, yo creo que sí tienes una responsabilidad, y no es casualidad, van siendo, creo que no sé si es el tercero o el segundo torneo donde llegan a la final, llegan los americanos, lo que no pasa en la Conca Champions, donde esa visita recíproca.
Ahora, lo que es una realidad, Nacho, es que ese torneo no le beneficia a nadie, por más que digan que va a ser para un negocio, para que Juárez y Puebla, como que la vende muy, muy hacia los débiles de la historia y de la industria, porque pues si no hay ese interés y no van a cambiar las cosas, ¿para qué nos seguimos haciendo güeyes, no? Esta es la tercera edición, y el único semifinalista ha sido Monterrey en la edición 2, y en la primera edición Querétaro fue el único y el que alcanzó a sorprender en cuartos de final. O sea, no hay en verdad un interés. Ya pusiste varios ejemplos en tu editorial de tema de la lana, de lo que sea. No les gusta el tema de los viajes a los clubes mexicanos, sin que sean esta parte recíproca, sin hablar del tema del arbitraje. Entonces, ¿para qué seguirla teniendo, no? No, Luis Enrique, ¿para qué mantenerla ya? Gracias. Fue un buen intento. Gracias, Lixcop. Además, nos meten pues sí, esta terrible confusión de que ya superó la MLS a la Liga MX de estas grandes tarugadas. Pero pues cuando no hay comparación, ¿no? Porque si tú agarras un torneo a visita recíproca, pues los datos son contundentes. El dominio de la Liga MX a la MLS es brutal, es gigantesco, es tremendo, no hay comparación.
¿Estás preguntando o estás poniendo tu editorial?
Las dos. ¿Cómo estás, mi Charlie? ¿Cómo estás, mi Nacho? Hace rato ya nos abrazamos, nos fundimos en un abrazo intenso con mi Nachete, el doctor Castillo, también Tocayo. Sí, o sea, el tema que les valga madre es el torneo, porque no les da ningún beneficio, no quita el fracaso, porque tienen que participar. Y entiendo lo que decía Charlie de qué complicado por el arbitraje, el viaje y demás. Sí, pero es un fracaso. Lo de Toluca ayer, lo de Tigres es un fracaso. Ya si les interesa o no les llena el ojo, lo juegan con hueva. Entiendo todos esos factores, pero ¿en qué? ¿Cuál es el punto de comparación del fútbol mexicano además de lo que se juega en la liga local? Nada más los partidos con la League Cup o cuando se juega la Conca Champions, nada más. Y si ni siquiera se pasa a semifinales, perdón, pero quiere decir que la cosa viene brava. Es más, Puebla generó más oposición a su rival mandándolo a penales que los otros, que Toluca y Tigres, que eran de los fuertes, incluido también Pachuca. Entonces, yo creo que aquí la reflexión va más allá del negocio, doctor. Nada más, adicto. La reflexión tiene que ir más allá del negocio. No les llena el ojo, les incomoda, no les interesa. Ok, pero el tema de lo deportivo. ¿Cómo queda el fútbol mexicano el tema de lo deportivo?
Habrá que encontrar el punto medio. Cambiaron el formato, pero a ver, te pongo un ejemplo. Rebasó, no rebasó, le empató. En el tiro directo, que es el oficial, que es Champions Cup, el fútbol mexicano tiene un dominio avasallador. Ahí no hay duda. Entonces, en igualdad de circunstancias, que difícilmente va a pasar, esa es la realidad de las cosas, de que fuera a partido a ida y vuelta, visita recíproca, pues difícilmente ahí los del MLS se iban a imponer en este torneo.
No tendría sentido hacer la Liga.
No.
Exacto. Exacto.
Por eso ellos quieren sacar cierta ventaja, ¿no? Justamente, y la terminan sacando abiertamente ahora.
Pues qué falacia y qué chaqueta mental tan terrible, Luis.
Pues para los dueños, para los 15 dueños, ¿no? Sigue siendo un modelo de negocio, no por lo que te va a dar ahora el negocio como tal, sino y hay que tenemos que reconocer que los empresarios que están dentro del fútbol son grandes empresarios, válgase la redundancia, y ven a mediano y largo plazo en donde van a encontrar.
Ahora, este torneo está hasta el 2028. Para mí, esta League Cup es como la liga de expansión de la Conca Champions. ¿Por qué? Porque juegas otra vez con los mismos, nada más que aquí, pues no hay ningún ascenso ni descenso, ni
¿cómo
de lana,
no, Nacho?
ni de Nacho, nada, ¿qué?
Pero ahí sí, no, Chivas tenía la gran oportunidad histórica, si quedaba
Pachuca
de
ayer.
En primeros lugares, ir a Champions Cup. ¿Qué te da ahora Champions Cup? Mundial, Pachuca. Ir a regresar. Eran tres lugares, los tres.
León.
Lugares, ¿no? Es decir, para mí es el modelo
de... Y ahí te va, Luis. Luis. Como no llegó ningún mexicano en los primeros tres... Los otros que estaban en la lista de espera, adiós. A diferencia del MLS, que va a tener 10 participantes por el famoso tema de Canadá, que el que participa en el MLS y Canadá, van a ser 10 participantes, 10 equipos de MLS jugando la siguiente Champions Cup. Porque van 3 boletos de aquí, van 3 boletos de esta Champions Cup.
Sí, pero ¿por qué 10? Son 6, ¿no? 6 más 3.
Y el de la Liga Canadiense, que también lo suele ganar el que participa en la... O sea, es por la Liga Canadiense.
Es la Copa Canadiense, ¿no?
Claro, que allá es la Premier League Canadiense que suelen participar. Y para la Premier League Canadiense sí te da el acceso a Champions Cup. Y por eso hay empresarios mexicanos que se han ido a Canadá a invertir, ¿no?
Que tienen ahora, lo que dice Enrique es muy interesante, que va a haber más participantes de la MLS. Pero también revisemos lo que ha sucedido. Los últimos 20 campeones de la CONCACAF, 19 han sido mexicanos. Solo uno se le escapó a Liga MX, fue aquel de Pumas que le ganó Seattle. O sea, un solo campeón de la MLS. En los últimos 20 campeones, pues eso te habla de quién es el que reparte el queso realmente en la zona, ¿no?
Sí, pero el tema es que este contrato de la Leagues Cup es hasta 2028. Es decir, hablando de... Si no interesa, si no agrada, si no gusta, pues se van a joder, porque es hasta dentro de 3 años. O sea, se van a tener que chutar todavía 3 ediciones más con la molestia, el coraje, lo de los viajes, la interrupción de calendario, quizá algún ajuste que venga después, pero ese contrato ya está firmado y no se puede bajar la Liga MX.
Lo decía Luis Castillo, ¿no? O sea, en realidad ese contrato pues, no lo firmó Tony Mohamed, no lo firmó Santiago Baños, no lo firmó los que tú quieras, de la línea media para abajo, ¿no? Lo firmó el dueño, porque lo firmó la Liga MX, le dieron la potestad a la Liga MX de hazme un mejor negocio.
Había un interés de fusionarlo, ¿no? Y ahora sí, por fin las ligas, ¿no? Fue el famoso momento de querer trabajar de la mano con la gente de la MLS para detonar el famoso incremento del costo de la franquicia de los clubes mexicanos, ¿no? ideas que fueron ahí racionalizando desde hace 4 o 5 años y pueden reconocer que fallaron. ¿No?
Hay que alejarse de Estados Unidos en lo futbolístico, ¿eh? Yo creo que sí hay que marcar una línea. Entiendo el concubinato que hay, lo del mundial y la relación, la diplomacia, el RP, pero creo que al fútbol mexicano le está haciendo daño demasiada competencia con Estados Unidos.
En porque Estados Unidos. Cuando todo es en exceso, es malo. Pero como diría la querida Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir, no hay de otra, es lo único que tenemos. Sí, que tenemos ir a Libertadoras, a Libertadores, sí, a la Sudamericana, sí, pero queremos ir, pero no la tenemos. Y entonces lo único, el único acceso a tener una pizcachita más de dinero, pues es el mercado americano.
Pero no
es que porque si la selección juega en Estados Unidos es para explotar nostalgia. A nivel selección.
Sí.
Los equipos también fueron colocados estratégicamente en donde hay más paisanos. A Puebla lo colocaron en Nueva York. ¿Por qué? Pues porque hay una gran colonia ahí.
Y ni se llenó.
De Puebla. Entonces es otra explotación de nostalgia. Les vale madre lo deportivo porque sabían desde un inicio que no va a dar. Y para hacerlo un poquito atractivo para los equipos, decir, bueno, te damos 3 boletos de ahí que nos sobran de gallola para que entres a la para que lo tuvieran, que tuvieran un premio de consolación y que por lo menos le echaran un poquito más de ganitas, porque los equipos importantes dicen, yo si me eliminan en los 3 partidos, qué bueno, porque me regreso, no me lesiono.
Les quitan un peso encima.
Era lo que querían.
Claro.
A las mismas chivas les dolió madres. Nosotros queríamos, pero a las chivas les dolió madres.
Las chivas compitieron a tope. Lo que pasa es que no les alcanza para ganar ni ahí.
Mira,
¿sabes quién les cuidó también con la eliminación, sobre todo de Tigres y de Toluca? El Vasco Aguirre. Porque la próxima semana, con Tigres y Toluca, si hubieran pasado a semis, no los puede llamar para el microciclo. Y hay, de Tigres hay 4 jugadores que quiere ver el microciclo, que es Sánchez Purata, que es un relevo en la central de los 2 que son titulares. Uy. Está Diego Lainez, está Osiel Herrera y está el lateral derecho Garza, que son jugadores que quiere ver en el microciclo. Entonces eliminaron a Tigres y es perfecto porque ahora los puedo tener acá. Y ahí les va un nombre de parte de Toluca. Ya sabemos que están Marcel, está Alexis Vega y está Gallardo, ¿no? Que son 2 básicos de la selección. Como el Vasco Aguirre está buscando una posición de 10, de movedor de bola ahí detrás del delantero, le gustó mucho lo que hizo Gil Mora, quiere encontrar más opciones para esa posición, va a convocar a Jesús Canelo Angulo de Toluca para buscar que sea de selección eliminada del puede ir ya al microciclo y es parte de los jugadores que quiere ver como 10 de la selección.
Y mira, y Toluca ayer platica con gente de Toluca, estaban enojadas, indignados de ahí, y no estaban tan indignados con no tanto por la eliminación, que sí, porque es un fracaso de Toluca, porque tiene pendiente la internacionalización. Desde la época de Cardoso, siempre la cagaban, en Copa Libertadores, en Prelibertadores, siempre. Sí. No, así no pasa nada con el Toluca, con el mejor Toluca de todos los tiempos, y esa era su meta, era llegar a Conca Champions, porque tenían eso. Y dicen, oye, pero perdemos, y además perdemos el niño, que les costó una fortuna, que estaba en su prime, porque ya era un jugador que pesaba. Y
ya había llegado, por fin.
Y piensan que puede ser para 3 semanas. Iban a suspender el partido, creo que juegan contra San Luis la semana próxima, porque se iban a quedar en Estados Unidos, ya estaban... Ya viene amontonaditos, ya viene... No, nos quedamos aquí la semana, vamos a pedirle a Doña Fede que nos dé chance, hay que de posponer el partido, creo que si era contra San Luis, ya tenían todo listo y pues se les cayó el tepache.
Los penales. Los malditos penales. Fíjate, yo hago una pregunta, hace un mes, de ¿cuál es el proyecto deportivo de nuestro fútbol? Fíjense, los partidos que se juegan en Estados Unidos. Copa Oro cada 2 años, la selección mexicana. Campeones Cup anual. La Leagues Cup, anual. Campeón de campeones, se juega en Estados Unidos, anual, allá. Actualmente, y ya se va por la 3ª o 4ª edición de Juego de Estrellas MLS contra Liga MX. Final Four de National League cada 2 años, allá en Estados Unidos, a veces se montona cada año. Amistosos, clubes, fechas, FIFA. también se juegan allá en Estados Unidos. Cada fecha FIFA se van a jugar partidos amistosos. Las franquicias que, como bien lo dicen, atienden a un sector de paisanos y los amistosos famosos de Zoom de la selección mexicana. Es muchísimo ya. Es un exceso. Es muchísimo.
Demasiado. Es un exceso, pero es la filosofía que tienen en la industria, ¿no? Ahí. O sea, ya. Conquistar y no perder el mercado que significa Estados Unidos.
No,
es
pero
más lucrativo. Es incluso más, o sea, tienes más ganancia por lo de Estados Unidos que por lo de México. Y veámoslo por el tema de, por ejemplo, derechos de televisión. O sea, los derechos de televisión también se vuelven más lucrativos en Estados Unidos, las entradas, el consumo, en fin, hay muchas cosas ahí.
Es que económicamente
el contrato de Zoom es el tercero más negocio,
como modelo de negocio, Charlie, está perfecto. Es que ahí no se puede discutir, o sea, las arcas van a estar llenas.
Pues está la razón.
¿Quién inventó la Leagues Cup?
Pero las consecuencias también hay que pagarlas en lo deportivo.
¿Mikel?
No, Bonilla. Bonilla fue el que puso las bases.
Esa idea viene de planchada de Alejandro Iralagorri.
La Superliga.
Y eso me lo contó el propio Alejandro. Me dice, quería hacer un torneo de fusionar las dos ligas e incluso jugar por como si fuera la NFL, por diversas zonas, porque apostaba por el mercado americano, por otros patrocinios, y la idea no parecía tan descabellada. ¿Y cómo van a dividirse? Ah, pues van a ser por zonas, y luego ya los playoffs, ya en una sola... Esa era la idea de la Leagues.
Ya nos votó.
No, si se están escuchando.
Esa era la idea. De la Leagues Cup. Y estaban en eso... Cuando, ¿se acuerdan cuando iban a hacer la Superliga en España?
Claro.
Era que la FIFA los votó. Cuando lo prohibieron y ellos ya tenían armado todo, dijeron, ¡ay, nos va a pasar lo mismo! Entonces hicieron este, que fue pues un aborto de la idea original de Alejandro.
De la Superliga.
De la Superliga, entonces
crearon. O sea, la idea original de Iraragorri no era esta.
No era esta. Sí. Es similar. Después lo único que les quedó, porque no lo podían hacer.
Luis, ¿no te acuerdas que nos lo enseñaron ahí en Orlegui?
Y entonces dijeron, bueno, pues que
la, sí la Superliga.
Aprovechar el mercado americano, y lo tienes que entender, ¿a quién no le gusta tener otro ingreso? Eso lo tienes que entender, pagan un montón de dinero en sueldos y todo, pues tienes que tener otro ingreso y buscar otra lanita. Todo lo hacemos los que chambeamos en varios medios. ¿Por qué? Pues por tener otros ingresos. Entonces, ¿cómo vamos a criticar a los dueños por buscar otro ingreso? El hecho no se critica que tengan otro ingreso, sino que no han podido en toda esta, que a lo mejor era buena idea, encontrar una metodología adecuada. Y coincido contigo, por primera vez creo que en 5 años,
tómala,
mi querido Beas, es un exceso porque tienen la Conca Champions, todos los torneos que dijiste que son 6, eso es un exceso para el jugador. Sí, van a tener un poquito más de ingresos algunos equipos, sí, pero los costos son muy altos en lo deportivo.
Y ya nada más para cerrar, compañeros, entonces, ¿cuánto tiempo más se va a jugar la Leagues Cup?
3 años más.
3 años más.
Hasta ahí se firmó. Así que.
¿Y no hay una cláusula de rescisión como los futbolistas?
No, sí, obviamente, ¿no?
Pero yo veo más cercano, compañeros, que se amplía, que termine.
¿Sí? ¿Tú crees?
Sí. Yo veo más cercano que esto que estamos viviendo, que es perfectible, evidentemente,
pero ¿qué les ha dejado, Luis? Pero, son los semifinales entre puros equipos gringos, güey.
Es que no. Pero, por ejemplo, es que, fíjense,
el título no es el mercado mexicano, va a haber las semifinales del
No, pero espérame, es que tú, Enrique, estás pensando, van hasta ahorita 58 partidos. Ya le entregaron una lana a los equipos mexicanos.
Claro.
Fíjate que la pedacera, los chiquitines de Liga MX, pues no aspiran a nada. De nuevo, los Juárez, los Mazatlán. ¿Tú crees que Puebla no se jugó el partido del año?
Claro, como final.
Nunca van a volver a oler una oportunidad así, ¿no? O sea, va a pasar mucho tiempo, ¿no? Ni con mi amigo Hernán Cristante, ya como técnico, que entiendo que lo presentan el viernes, no van a volver a hacer algo así. O sea, para eso es la Liga. No es para el América, para Toluca, para Cruz Azul, estos están para otras cosas, ¿no? Para buscar el campeonato de liga, CONCACAF, Mundial de Clubes, es para los chiquitines, y también es para los tres que dijimos, PUB, Pumas, Chivas y Rayados, que son los tres, pues que no, no les alcanza para ya volver a competir por el título y deberían de conformarse con este tipo de torneos, pero pues bueno, a ellos, ellos sí fracasaron. Para ellos tres, por ejemplo, sí tendríamos que poner el fracaso en mayúscula, no, no los que le fueron eliminados en cuarto, sino estos tres que necesitan un título a como de lugar, y la Leagues Cup era el último barco que zarpaba de ese muelle porque no van a encontrar otro título de otra forma.
Pero Luis Castillo, llevas tres intentos de querer decir que es perfectible y no dejamos terminar tu idea. Fíjate, ¿perfectible qué?
Decía Nacho, no solo la tele, a mí me llama mucho esto la atención como modelo de negocio. Walmart, esta empresa multinacional que no ha invertido en el fútbol, hoy ya lo hizo en la Leagues Cup. ¿Qué le ve? ¿Ve el doble mercado? ¿Por qué lo hace? O sea, es decir, esta marca, gran marca de supermercados a nivel mundial, no lo hace por apostar, porque saben que hay algo. Hay algo en lo económico que lo ven. Yo estoy de acuerdo con Nacho. Paga mucho el directivo mexicano, que de alguna forma tiene que encontrar cómo no solamente en 34 partidos tienes que recuperar.
Pero si lo deportivo no te llegan los equipos mexicanos más allá.
No, pero para lo deportivo tienes la Champions Cup para ir al Mundial de Clubes. Aquí encuentras una segunda ronda. Nacho lo ponía muy bien. Los que trabajamos en diversos medios, ¿por qué lo hacemos? ¿No? O sea, ¿qué vamos? Ah, lo más fácil, se prostituye el fútbol mexicano. Pues nosotros como periodistas hoy, que el tema económico en la industria del fútbol no es tan boyante, pues apostamos por hacer eso, ¿no?
Y todos, ahí eso no se puede poner a discusión. El chiste, no han encontrado un equilibrio. Lo han ido tratando de perfeccionar y siempre quedan dudas porque están muy encimados los tiempos, porque tienen que parar en algunos momentos la liga. Este formato, por lo menos, ya no lo interrumpieron los al principio, que fue desastroso. Ahora, dentro de lo malo, pues corrigieron algunas cosas. El tema, yo no sé si tenga tanto futuro o no, o rediseñen este torneo para que puedan ganar los chiquitines, como les dice Charlie, y que los otros no los pese. Pero para que eso suceda, para que sea incentivo, necesitan incrementar. Fíjense, la lana.
Don Garber, el comisionado de la Major League Soccer, busca la estrategia, el cómo sí emparejar la MLS al calendario normal del fútbol, que arrancas en julio, agosto y terminas en mayo. Tiene otras situaciones ahí que definir. Justamente eso, ¿qué haría? Abiertamente. Los equipos mexicanos los agarran en la jornada 3, en lo deportivo. A la MLS lo agarran a mitad de temporada, con 18 o 20 partidos en el nivel deportivo van arriba. ¿Qué les pasa a los de la MLS en la Champions Cup? Que vienen de pretemporada. Entonces, para mí eso es una de las cosas perfectibles. Si MLS logra emparejar sus calendarios, ahí tanto pueden ellos competir mejor en Champions Cup, como el fútbol mexicano seguramente les podrá competir mejor aquí en la Leagues Cup.
Una de las ideas que están platicando, pero que son ideas que tienen, y que para el 2027 están pensando que si no regresa a la Libertadores, regresarán a la Sudamericana al menos. Y entre las ideas que están planteando y para replantearse en esta Leagues Cup, quisieran entregar un boleto a Libertadores en Leagues Cup en el 2027, luego que a lo mejor el último. Y los otros, para que estén. ¿Qué quiere la Libertadores? Pues no quiere a los chiquitines, la verdad no le interesa ni Puebla, ni Juárez, ni San Luis, ninguno.
Quiere a la América.
Quiere a la América, quiere a los regios por la lana que significa, quiere a los importantes y a los que tienen lana. Entonces, quieren crear que esta Leagues Cup se modifique y entren como los 8, que se haga la Leagues Cup.
Que sea la nueva Prelibertadores.
Y que sirva de Prelibertadores, que califiquen ahora, en lugar de hacer playoffs.
O sea, que los premios motiven y hagan interesante el torneo.
Hacen 4 y 4 y esos puedan jugar. 4, no sé cómo lo puedan dividir, pero es algo que está.
Eso es
perfectible. A la Sudamericana y a Libertadores.
Nacho, ¿qué? Y te lo pregunto. ¿qué tanto tendría que ver dónde están los derechos de Libertadores y Sudamericana en México?
Precisamente, eso fue lo que plancharon. Y la manera de decir, bueno, pues entonces vamos a repartirnos el pastel, que para que entren, pues vamos a invitarlos también a algunos y algunas islitas a esta League Cup, no necesariamente en la Conca Champions, unos boletos que los de la Conca Champions, los otros, y se van a guardar, ¿qué crees? Pues dos boletos de invitación. Pues ya sabes para qué, si es que todavía
claro, está, tiene sentido. Está
Inter Miami.
Tiene gran sentido. Sí. Tiene gran sentido porque vía Champions Cup no puedes ir a la Copa Libertadores. Vía Leagues Cup, que es un torneo binacional, puede ser una pre-Libertadores.
El único tema ahí sigue siendo la famosa carga de calendario, ¿no? Que al final del día la Champions Cup se juega de febrero a...
Que la League Cup se recorte nada más, se juegue durante el año, nada más hacia donde van los cuartos de final, los tres partidos que tienen en diferentes etapas, sin para el torneo, y esa calificación entra a lo mejor por puntos cada uno, pues los dos primeros de cada equipo pues van a la Sudamericana y hacen, todavía lo están planchando, pero es una de las ideas para tratar de reposicionar a este torneo.
Lo que es una realidad es que otra vez se viene para que Messi's Cup vuelva a levantar el título. Rápidamente, Jonathan dice, cualquier equipo mexicano ganaría caminando a la Sudamericana en cancha neutral y con VAR, sería algo histórico, no creas. Para fracaso el del América, que ni en la Molera Cup puede, y lo único perfectible que ha sido es que desaparezca esta fregadera, ya entiende, dice Alex 7, como la Interliga en su momento, dice Jesús Solís, Eduardo Martínez, a mí se me hace que quieren al Miami en Libertadores mientras esté Messi. Jonathan dice 102 años del Necaxa, dice ya que van a mejorar si los árbitros parecen muy tendenciosos como el árbitro del Galaxy contra Pachuca, que la Liga MX aplique un Anselmi y se baje del torneo en 2026, dice ya les pagaron los premios de las primeras ediciones, mi Phantom, se imaginan que el Chicharo aplique un Chris Benoit en Verde Valle, en 2008 Pachuca le ganó al Galaxy una copa parecida a esta, desde esa fecha se vino una fusión de ligas, también Guadalajara ganó una, mi Jonathan. Marranón, es un exceso de torneos y en todos hacen el ridículo tus cabras, qué patético. Luis Castillo, ¿es verdad lo que dice Alfredo Jalife, que Televisa es una empresa judiocionista? ¿Qué? Veas, ¿aún crees que Chivas quedará entre los primeros cuatro? Bueno, dice Guarachudo Castillo, ten pelotas, di la verdad sobre tu picador y pagador Enrique Vadillo, el que engañó a la afición de Tampico y ahora va a engañar a la afición de Veracruz, tienes el valor.
Sí. Le paga.
Bueno, en fin. Bueno, hay N cantidad de comentarios, señor productor, ponga todos, vamos a una pausa. No se despeguen porque vamos a empezar con un comentario rápido de lo que está sucediendo después de la noche trágica ayer en el Libertador de América, ya en Avellaneda.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Las breves por Unánimo Deportes.
Inter Miami avanzó a las semifinales de la Leagues Cup 2025 tras derrotar 2-1 a Tigres en los cuartos de final. Luis Suárez fue la figura con un doblete desde el punto penal, mientras que Ángel Correa había empatado momentáneamente para los felinos. Lionel Messi no participó en el encuentro debido a una lesión y ni siquiera estuvo en la banca. El Orlando City dejó fuera al vigente campeón de la Liga MX, Toluca, en una emocionante tanda de penales 6-5 tras empatar 0-0 en el tiempo regular. El guardameta peruano, Pedro Gallese, se convirtió en el héroe al detener dos disparos y marcar el penal decisivo en la muerte súbita que selló el pase a las semifinales. Con las derrotas de Tigres, Toluca, Puebla y Pachuca en los cuartos de final, la Leagues Cup 2025 se quedó sin representación mexicana. Las semifinales del torneo se disputarán únicamente con equipos de la MLS, confirmando la hegemonía norteamericana en esta edición del certamen. La mediocampista mexicana, Lisbeth La Maga Ovalle, se convirtió en nueva jugadora del Orlando Pride en un traspaso que rompió récords en el fútbol femenil. La operación superó los $1.5 millones, cifra histórica a nivel mundial. Ovalle llega procedente de Tigres y se une como refuerzo estelar en la NWSL. El encuentro entre Independiente y Universidad de Chile, correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana, fue cancelado debido a graves incidentes en las gradas. El duelo, que marchaba 1-1, se suspendió en el segundo tiempo tras registrarse más de 10 heridos y cerca de 90 detenidos. La Conmebol responsabilizó al club local por falta de garantías de seguridad. Valtteri Bottas será el primer piloto contratado por la escudería Cadillac que debutará en la Fórmula 1 en el año 2026. Medios especializados indican que ya habría firmado y que su presentación oficial podría realizarse la próxima semana durante el Gran Premio de Países Bajos. Se especula que su compañero podría ser el mexicano Sergio Checo Pérez, aunque esto aún no está confirmado. Si quieres conocer más información, visita unanimodeportes.com.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Pulso Internacional.
Pues la verdad es que ayer se vivieron de las escenas más dantescas que han existido en la historia del fútbol. Es una realidad para la gente que no es enterada. Rápidamente, en el juego de vuelta de la Copa Sudamericana entre el Independiente y el equipo de la U de Chile, el juego iba 1-1, 2-1 lo ganaba la U de Chile. Empezaron unos disturbios entre la barra de la U de Chile, aventaron un cuetón a parte de los palcos de Independiente, empezaron a aventar lo que había en los baños, las butacas, en un error logístico, ¿no? En la tribuna alta de una de las esquinas, que dicho de paso también es donde Independiente siempre cede lugar a las barras visitantes, ¿no? Y ahora pues no lo pudieron controlar, sacaron a los aficionados que estaban abajo, lo llevaron al campo, y en eso las dos partes, las dos facciones de las barras de Independiente empezaron a acercar la zona, entraron, abrieron, y ya sin seguridad, los barristas que empezaban a sacar ya muchos, viene un primer enfrentamiento en la parte abajo de la tribuna, y pues las imágenes que han dado la vuelta al mundo, ya en la tribuna, las 10, 15 aficionados que quedaron de la U de Chile fueron perseguidos como por unas 100, 120 personas, los desnudaron, los desvistieron, los agarraron a palos, cinturonazos, a una persona incluso que quería evitar esta zona de conflicto, empezó a brincar por la zona paralela de la barda, con una especie de tubo, también lo terminaron empujando, al principio parecía que él se había aventado, pero no, lo terminaron empujando. Hasta el momento no están confirmados decesos, hay personas muy graves, muy heridas en los hospitales, pero la escena siguió después del estadio, la gente se metió, chilenos, a las casas de la zona aledaña del estadio para resguardarse, sin cosas, pues un papel muy fuerte, y las directivas ahora...
Se resguardaron en casas de familias que le iban a Racing.
Al Racing, así es.
Porque los estadios están divididos por una calle, ¿no? Están casi...
Pero ahí encontrados.
Pero bueno, el punto es que es la fecha que seguramente el fallo no será en estos días porque están escuchando a las directivas, pero lo fuerte es que todavía incluso las partes directivas están defendiendo sus casos, ¿no? En lugar de tratar de encontrar realmente algo que aliviane uno de los temas más complicados que hemos visto en la historia del fútbol moderno.
Incluso ya se escaló a nivel gobierno, ya el gobierno de Chile mandó al ministro del Exterior a hablar con la Conmebol para tratar de entender qué es lo que sucedió, y movieron hacia Buenos Aires, a Avellaneda, para tratar de brindar apoyo a los chilenos que fueron detenidos, más de 90 personas, todos ellos evidentemente simpatizantes de la U de Chile, y se movió a nivel gobierno. Hablábamos con diversos colegas en diversos espacios, sobre todo me sorprende el tema de, eran más de 3.500 aficionados de la U de Chile, ¿no? O sea, un número brutal.
Sí, porque fue la visita recíproca en el Nacional de Santiago y no hubo problema.
Ese es el tema. Hablaba el presidente, tratando de entender los dos lados, ¿no? Porque cada uno tendrá su versión. Las palabras del presidente Independiente me parecen totalmente absurdas, que está pidiendo el tema de los puntos y que califiquen a Independiente y está preocupado por cómo quedaron los baños y etcétera, en lugar de entender la dimensión de lo que significa un encontronazo de este tipo. Y el de la U de Chile explica, cuando vinieron, si hubo ese colchón, que significa un espacio de seguridad para que no entren en contacto los aficionados de ambos equipos. Acá se veía en esta cabecera, en la parte alta de la tribuna, cómo los barristas de la U de Chile aventaban cosas a los de abajo y a los de al lado, ¿no? O sea, estaban muy en contacto y no había ningún elemento de seguridad ahí, ¿no? Entonces, creo que haciendo un poco la comparación de lo que sucedió aquí en Liga MX la jornada pasada, pues creo que sí estamos de alguna forma reaccionando, separando a estos barristas, acá no pueden entrar, no se le pueden dar boletos a la barra visitante, es decir, tenemos algunas procesos que evita que caigamos en esta salvajada, ¿no? Pero está claro que en Sudamérica no. Y ya para terminar, lo que nos decía uno de los colegas que entrevistábamos es que la misma Conmebol fue la que pidió no tener tantos elementos de seguridad. En...
Así es.
Pero ¿sabes, Charlie? Esto no que dices es muy cierto sobre la logística. Lo de Jardiné, que aquí se criticaron, porque aunque va el día, ese día con el volcán, donde me tocó a 2 metros, porque estaba yo en la cancha, y va y hace esa seña a la barra de la América, primero dice, pues no, que no se de, ya no se permitía tener barras, hasta en la parte alta estaba el América, y en la parte baja, si bien no estaba la barra de Libres y Locos, sí estaban todos los aficionados de Tigres, y están arriba y los otros abajo. Y decían, no, ya no se van a permitir barras. Ahí estaba la barra de la América. Y ves cómo de repente Doña Fede o los equipos o no sé quién demonios, de repente a unas barras sí las deja entrar y a otras no. A veces sí, a veces no. Entonces es un desorden de verdad.
Pero fíjate, Nacho
aquí. Y eso es que el Fan ID sirve para maldita la cosa, pues
ah, entonces
la
es, no sirve.
Ahora mira, aquí no, porque sí. Lo llevaron
obsoleto, aceptado
con el, cruce, con el tema de Liga MX, pero en Sudamérica también hay que decirlo, por ejemplo, en Argentina sabes que no se puede tener las barras visitantes, ¿no? En la Liga Argentina. ¿Cómo? En el Brasileirão, pero por ejemplo, ayer fue el juego Copa Libertadores, el recibimiento fue tremendo para el que fue eliminado el Inter por el Flamengo, ¿no? Copa Libertadores, pero lo curioso es que ya han dejado otra vez y ha regresado la Conmebol, porque traen ahora una narrativa de que es la pasión que mueve y que hermana al pueblo latino, el fútbol, y entonces llevaban ya varios torneos en donde se ha generado este tema de reciprocidad. Ayer se salió de control porque hubo también otro aderezo, el técnico del Independiente aventó frases que no le gustaron a los aficionados y cuando viene la parte del 1-1, el 2-1, es cuando empiezan a reaccionar. Entonces, esto al final del día sí tiene que venir con un tema de protocolo y de cuidados. O sea, es un tema que se le salió de control a los organizadores por más que los ricosos se prendieron. O sea, es decir, no, uno no puede estar a expensas del comportamiento humano, que ya lo decíamos estos días. O sea, el comportamiento humano con chelas o no chelas, venden alcohol o no venden alcohol, etcétera, en algún momento puede tonar. ¿Qué elementos tienes para poder realmente quitar esto? Ayer en la misma League's Cup,
y la cantidad,
yo lo compartí también en redes, hubo una bronca ahí entre 3 personas, ahí se cantó un tiro y eso se lo hacemos hasta el cansancio. En Estados Unidos es tiro por viaje que en un juego de fútbol y de fútbol americano y se agarren a madrazos. Pero hay reacciones rápidas.
Aquí en la octava tenemos partidos de la Copa Libertadores, ¿no? Ocurre en la Copa Sudamericana, pero tenemos partidos de Copa Libertadores. Esto fue un detonante y la gravedad es mayúscula. Y otra vez, cortinas de humo en la manera en cómo lo está apreciando directivos de un lado y directivos del otro. Pero hay más hechos que hemos nosotros transmitido. Gente también que incluso tardan en empezar los partidos o tratan de haber accesos porque hay broncas afuera de los estadios, porque hay miniconatos de bronca, pero que no por ser mini se tienen que minimizar. O sea, esto de la Copa Libertadores en el torneo ha venido ocurriendo y creo que fue un error, primero, permitir tanta gente del equipo visitante en el estadio, no tener tanta seguridad y en general no brindar los protocolos adecuados.
Y ponerlos en la parte de arriba. Rápidamente, un par de mensajes. Dice,
para mí lo de los protocolos, ¿eh? O sea, ese es el tema.
La policía de Argentina afirma que envió la petición de que se suspendiera el partido, ¿eh?
¿Antes de que se jugara?
En el primer tiempo. Envió la. Entonces, vamos a ver cómo asume Conmebol, ¿no?
El colega de Chile nos decía, como eran tantos chilenos, la policía, antes del partido, ya los había golpeado, ya los había
amedrentado,
de resguardar, y que incluso llegó una facción de la barra de Racing que les hizo como una especie de muralla para decirle a la policía argentina, tranquilos, no, o sea, no se pasen ya con los chilenos, y que aún así los chilenos pudieron accesar a toda esta parte alta de la tribuna, y pues ya pasó lo que pasó.
Dice, me traen saludos, dice, ya viene con su uniforme de cilindrero para irse a la Alameda, dice Luis Guerrero. No, anda, Luis, con un tema de moda, ¿verdad? Yo se lo tengo que
parece
reconocer.
Parece de los 70s, parece de los
no, 70's. No, te digo algo.
Aunque te voy a decir
ha
algo.
Ha sacado unas sobrecamisas que...
Eso, O sea, pero te voy a decir algo. Tendencia, Luis Castillo marca tendencia, efectivamente. Creo que todos
pero hemos. Para sido... mal o para bien, Charlie.
No, para bien, todo. Para bien. Tratamos de ser imitadores del doctor Castillo, pero te voy a decir algo. Esa sobrecamisa ya se lo vi en 3 programas esta semana.
Sí, ¿qué crees? Se lo acaban de decir también pues otro compañero, ¿eh?
El patrocinio no ha llegado. Está pronto por llegar.
Enrique, ¿qué te parece que antes de iniciar la narración de los partidos de Libertadores en Octavo Sport se guarde un minuto de silencio en cabina para condenar la violencia? Afortunadamente, Minuto no ha fallecido nadie, también tú no seas exagerado, pero sí lo estaremos platicando en todos los juegos, que cada vez nos da también mucho mejor en el canal de YouTube, ya lo saben, Radio Red 1110 AM, los mejores juegos de Copa Libertadores, de Liga MX, regresa a la Bundesliga, viene la NFL, etcétera, 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 ya lo saben. Bueno, vamos a una pausa, regresamos.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
La octava entrada.
¿Cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Yo soy Jesús May y ha llegado el momento de platicar acerca de las emociones de la pelotita caliente de los diamantes. Comenzaron ya las series de zona de estos playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol. Ya hay que enfocarnos primero que nada en lo que sucedió en el estadio Alfredo Harpelú. De nueva cuenta, una gran entrada. Ni la lluvia evitó que el infierno de los Escarlatas viviera un gran momento con la contundente victoria de los Diablos Rojos del México, 7-2 en contra de los Pericos de Puebla. Luce completamente imparable, luce completamente invencible la novena de los Pingos. Hay que recordar que en la serie anterior, previa a esta serie de los playoffs, pues barrieron completamente a los Leones de Yucatán, ganando los 2 juegos aquí en la capital del país y ganando los 2 juegos en la península yucateca. Son los actuales campeones de la pelota mexicana, los Escarlatas, y se están enfilando, se quieren enfilar a llegar de nueva cuenta a la Serie del Rey y pensar en lo que sería un histórico bicampeonato de la Liga Mexicana de Béisbol. Es increíble lo que está haciendo la novena de los Diablos Rojos del México. Y escuchemos precisamente las declaraciones de Julián Ornelas, uno de los grandes protagonistas de la novena escarlata y quien destacó en este triunfo que tuvieron en contra de los Pericos de Puebla.
Primero que nada, contento por el resultado, ¿verdad? Sabemos que empezar un playoff con una victoria es fundamental. Y nada, ya a la hora de la quinta entrada, sexta, pues mira, otra vez venir de atrás, ¿verdad? Enfocarse en cada turno al bat. Sale el resultado, gracias a Dios, y pues en esa jugada son cosas que suceden en el momento, ¿verdad? Cualquier despisto de la defensa, pues uno lo tiene que aprovechar y mira, así fue, gracias a Dios.
¿Te fuiste o te mandaron?
No, pues yo miraba que no hacía nada por tirarse a home y fui abriendo hasta que me salió irme y mira, se logró.
¿Viste individualmente?
Pues mira, claro que siempre va a caer bien un descanso, ¿verdad? Venimos y practicábamos todos los días, mirábamos los pitchers, la máquina en la jaula de bateo. No paramos, o sea, el entrenamiento fue para afrontar esta situación. Y como te digo, a algunos les puede caer de perlas en un descanso así. Y nada, nosotros salimos enfocados a seguir mostrando lo que somos.
Ahí está lo que mencionaron. Pues esta noche los Diablos Rojos del México jugarán el segundo partido de la serie en contra de los Pericos de Puebla, y a pesar de que también se pronostica lluvia, pues seguramente se vivirá un auténtico ambientazo en el estadio Alfredo Harpelú, porque sin duda que va a ser un partido emocionante. ¿Qué es lo que pasó en otros compromisos también de estas series de zona? Hay que destacar que sí fue una victoria contundente de los Diablos Rojos sobre los Pericos, pero en las otras series, tanto en esta zona sur como en la zona norte, se dieron victorias completamente contundentes, pizarras sumamente abultadas. En la zona sur, para continuar con lo que está pasando en esta zona, Piratas de Campeche fue vapuleado en contra de los Guerreros de Oaxaca. 15-1 fue la victoria para los Guerreros. ¿Será que de nueva cuenta tanto Guerreros como Diablos Rojos llegarán a la gran final de la zona sur. Habrá que esperar qué es lo que pasa, pero contundente, abrumadora la victoria que tuvieron los guerreros en esta serie. Ya metiéndonos en la zona norte, qué es lo que pasó, también victorias sumamente abultadas. Los Charros de Jalisco que derrotaron 9-3 a los Algodoneros de Unión Laguna, y atención con lo que pasó con los Sultanes de Monterrey, que derrotaron contundentemente con pizarra de 11-2 a los Tecolotes de los Dos Laredos. Increíbles pizarras las que se vivieron, ¿eh? Apenas es el inicio de estas series de zona, pero ya estamos presenciando muchísimo macaneo, ¿eh? Muchísimas emociones en la pelotita caliente de los Diamantes. Hoy se van a realizar los segundos juegos de estas series de zona, tanto en la sur como en la norte, y por supuesto que ya les estaremos informando mañana qué es lo que pasa en la actividad de los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol. Por pronto me despido, amigos. Hasta la próxima.
La octava entrada.
Ya nos vamos. A nombre de todo el equipo que integra la Octava Sports, no se vaya, enlazamos hasta el partido entre el Botafogo y Liga Deportiva Universitaria. Ya se está guardando un minuto de silencio. Basta de racismo, discriminación y violencia. A continuación, Copa Conmebol Libertadores en Radio Red 1110 AM y la Octava Sports. Botafogo frente a la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Hasta la próxima.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.